Servicio vespertino 3 de octubre de 2021. Dios dio. Primera de Reyes 4. Esta noche estamos de vuelta en Primera de Reyes y el título de nuestro sermón es Dios dio. Vamos a ver el buen regalo que Dios le dio a Salomón y lo que sucedió después. Lo veremos en tres títulos. Salomón es fiel con el regalo de Dios, versículo del 1 al 19. Dios cumple sus promesas con buenos dones, versículo 20 al 28. Dios se revela al mundo mediante la entrega de buenos dones, versículo 29 al 34. En el capítulo 3, Dios le dio al rey Salomón los dones de sabiduría y riqueza para construir un reino. Un reino que se construiría y funcionaría de acuerdo con la definición de bien de Dios. Y en nuestro capítulo, capítulo 4, echemos un vistazo a cómo sería ese reino. Este reino sobre el que leemos esta noche no duraría, por lo que solo ascendió a un presagio de cómo se vería el verdadero reino de Dios construido y administrado por el verdadero rey, el rey Jesús, un reino que duraría para siempre. Sin embargo, esta noche acabamos de acampar en el capítulo 4, donde todo parece ir bien en el reino de Salomón, en la vida del pueblo de Israel. Realmente es el comienzo de una historia de cuento de hadas para Israel, en el sentido de que todo parece ir bien. Es como si hubiéramos encendido el canal de Disney para ver todo optimista para Salomón. Y su gente, en el capítulo 4, no se aleja de este sentimiento, pero para hacer estallar la burbuja, sabemos por los capítulos posteriores del libro que las cosas cambian con el tiempo. El capítulo toma un descanso de la narrativa personal que hemos visto en los capítulos del 1 al 3. La cámara gira hacia afuera para darnos una descripción general del reino de Salomón cuando comienza su reinado. Este resumen es una historia de un reino desde su nacimiento en versículo 1 al 19 hasta la seguridad aparentemente interminable en el versículo 29 al 34. Esta noche vamos a explorar este maravilloso reino que Dios construyó, mientras Salomón usó los buenos dones que Dios le había dado. Antes de llegar allí, recordemos algunos antecedentes. Las semanas pasadas, David nos guió amablemente a través del capítulo 3, donde leemos acerca de cómo Dios le dio el regalo a Salomón. Mira el capítulo 3, versículo 5 conmigo. Dios se apareció a Salomón y le dio a elegir. En el versículo 5 verás que dice: y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Vimos que Salomón tomó una buena decisión y pidió un buen regalo. Pidió sabiduría con el propósito de saber qué es lo correcto. De nuevo, al capítulo 3 y esta vez al versículo 9, donde Salomón responde al Señor: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo, para distinguir entre el bien y el mal. Sabiduría con el propósito de saber qué es aceptable e inaceptable para Dios. ¿Cómo sabemos que la elección y por tanto el regalo fue buena? El capítulo 3, versículo 10, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Dios estaba complacido con la petición de Salomón. Dios define lo que es bueno y, por lo tanto, si el Señor está complacido, entonces es bueno. Capítulo 3, versículo 12. El Señor dio el regalo. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente. Así que Salomón ha recibido su sabiduría. La pregunta ahora será, ¿qué va a hacer con él? El resto del capítulo 3 nos muestra la sabiduría de Salomón en acción a través de la narración del bebé robado. La sabiduría de Salomón se muestra a pequeña escala, a nivel micro. Al llegar al capítulo 4, todavía estamos discutiendo la sabiduría de Salomón. Este tema se retoma en el capítulo 3 y continúa hasta el final del capítulo 4 con una declaración resumida sobre la sabiduría de Salomón. Por lo tanto, todo el capítulo 4 se puede ver a través de esta lente. El capítulo 4 es una demostración de la sabiduría de Salomón. Sin embargo, acabamos de leer que Dios fue el dador de este don, por lo que el capítulo nos enseña algo sobre la naturaleza de administrar los dones de Dios y también nos enseña algo sobre la naturaleza del carácter de Dios. A diferenciar de lo que trata el capítulo 3 a pequeña escala, el capítulo 4 muestra los efectos de la sabiduría de Salomón a gran escala en el nivel macro. Los efectos se muestran en la gran revelación del rey ungido de Dios usando el don dado por Dios en general para su propósito previsto. Nuestro pasaje de esta noche puede parecer un poco abrumador, un capítulo compuesto en su mayor parte por las largas listas, pero hemos tenido mucha práctica mirando listas en nuestra serie reciente de Nehemías. Sabemos que estas listas a menudo revelan información importante sobre la vida y los tiempos que estaban registrados, y las listas aquí no son una excepción. Entonces, para recapitular, el capítulo 3 trata de que Dios le dio el regalo a Salomón y el capítulo 4 trata de que Salomón usa este regalo. En general, creo que debemos tener la sensación que Salomón está usando su sabiduría fielmente para el propósito de Dios. El tono parece muy positivo. El escritor parece casi emocionado de contarnos sobre el reino en el que reinó, este reino donde abundaba la comida, la bebida y la alegría, versículo 20, disfrutaba de paz en todas sus fronteras, versículo 24, vivieron seguros, versículo 25. Eso nos lleva a nuestro primer punto de esta noche. Salomón es fiel con el regalo de Dios, versículo 1 al 19. Mira el versículo 1 al 19, brevemente. ¿Estás viendo? Dos listas diferentes. Ambos nos muestran cómo Salomón organizó el gobierno del reino, cómo era el gobierno. Los versículos 1 al 6 son la primera lista y los versículos 7 al 19 son la segunda lista. Lista del 1 al 6 es una lista de los altos funcionarios, personas con roles de liderazgo en el gobierno central. Lista 2, versículo 7 al 19, es una lista de los oficiales, personas con roles de liderazgo en los 12 distritos que forman Salomón. Si tenemos en cuenta el contexto de los capítulos 3 y 4, cuando pensábamos en estas listas, entonces comenzamos a ver su significado. Recuerde, la sabiduría sigue siendo un enfoque bastante dominante en este momento. Veamos el capítulo 4 más adelante, versículo 20 al 27, y usémoslos también para ayudar a informar nuestro pensamiento. Los últimos versículos dan una descripción positiva del reino en este punto. Por tanto, Con eso en mente, creo que estas listas están desarrollando la idea de un gobernante sabio que ejerce liderazgo sobre todo su reino. Ahora ve versículo 6. Con más detalle, personas con roles de liderazgo en el gobierno central, los altos funcionarios. Cuando Salomón elige a su gobierno, está establecido su agenda. Está sentado un precedente de cómo gobernará. Vemos eso en nuestro propio gobierno hoy. La gente espera a ver quién será designado para los distintos roles, porque eso impacta cómo funcionará el gobierno. Ahora vemos la lista 1, versículo 1 al 6, con más detalle. Personas con roles de liderazgo en el gobierno central, los altos funcionarios. Cuando Salomón elige a su gobierno, está estableciendo su agenda, está sentado en un precedente de cómo gobernará. Vemos en nuestro propio gobierno hoy, la gente espera a ver quién será designado para los distintos roles, porque eso impacta cómo funcionará el gobierno. Nuestro gobierno se ve diferente, por ejemplo, con un secretario de Relaciones Exteriores designado en un lugar de otro. La política exterior puede cambiar según quién está a cargo. Esto es lo mismo que hizo el rey David cuando estableció su reinado sobre un Israel unido en 2 Samuel 8:16. Ponga un pulgar en 2 Samuel 8, porque ahora lo veremos en un segundo. El ascenso al poder de Salomón y su establecimiento del gobierno central, aquí en el capítulo 4, versículo del 1 al 6, refleja el ascenso de David y el establecimiento del gobierno central en 2 Samuel 8:16. Comparar los dos pasajes es útil. Como un aparte, la lista versículo 1 al 6 se colocó cuidadosamente al comienzo del reinado de Salomón debido a 2 de Samuel. La similitud nos recuerda que este es el gobernante legítimo. Como estaba diciendo, la comparación es útil al considerar a los funcionarios que elige Salomón y además al compararlos con las elecciones de David. Se nos da una idea de algunas de las prioridades de Salomón. La lista de los oficiales de Salomón nos muestra a un gobernante sabio que es fiel. Nota el primer oficial mencionado en 2 Samuel 8:16 y aquí en 1 de Reyes 4, versículo 2. Mira la segunda mitad del versículo 2. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. El primer funcionario nombrado es importante, tiene el papel más destacado, incluso hoy en día. Puede buscar en el sitio web HMRC y ver la lista del gobierno de su majestad, y estoy seguro de que puede adivinar quién está en la cima. El primer ministro. Ahora mire hacia atrás en la lista de David en 2 Samuel 8:16. El comandante del ejército está en la parte superior de la lista, en un reino que ha priorizado la guerra. En tiempos de guerra, el comandante del ejército ocupa un lugar destacado. ¿Quién fue mencionado primero entre los funcionarios de Salomón? ¿El cura? O específicamente, el sumo sacerdote. Este es Salomón dando prioridad a la adoración y a la relación con Dios al comienzo de su reinado. Un gobernante sabio que actúa fielmente. Además, mira el versículo 3 conmigo. El hijo Oreb y Ahías, hijos de Shisha, eran secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, fue registrador. Compare esto con la lista de David en 2 Samuel. Tenga en cuenta el número de personas designadas para sus funciones y nuevamente sus posiciones.
Salomón ha nombrado a dos secretarios y un registrador. Los secretarios de Estado participaron en la correspondencia y el mantenimiento de registros. El registrador desempeñó un papel similar, pero se centró únicamente en la grabación histórica precisa. El reino de Salomón priorizó la organización, la diplomacia efectiva y el recordar su pasado, un gobernante sabio. Pero el bien del tiempo, solo mencionaremos brevemente la segunda lista, los oficiales. Mira conmigo los versículos 7 al 19. Aquí estamos mirando la lista de los oficiales, personas con roles de liderazgo en los 12 distritos formados por Salomón. Creo que lo primero que notamos es el tamaño y el alcance del reino de Salomón. Si examina la lista, verá la cantidad de nombres de lugares mencionados. Además de esto, los propios distritos contenían ciudades poderosas. Mira hacia abajo, al versículo 13. La región de Argob albergaba 60 grandes ciudades con murallas y barras de bronce. Sin embargo, todos estos distritos con sus poderosas ciudades estaban al servicio de Salomón. Salomón había logrado organizar un sistema para utilizar la extensión de su reino y distribuir uniformemente la carga de mantener el palacio. El versículo 7 que lees, que le dieron comida al rey. Salomón no estaba cargando a su pueblo y estaba utilizando efectivamente la extensión de su reino, un reino formado por regiones poderosas que bajo un rey menor podría no haber sido tan complaciente. Esta hazaña requirió un gobernante sabio. Salomón usa fielmente los dones que Dios le había dado para establecer un reino. El hombre de Dios, usando los dones dados por Dios en obediencia a la voluntad de Dios. Y mire los resultados, mire el reino que Dios estableció. Con eso en mente, pregúntese, ¿qué dones nos ha dado Dios? ¿Y cómo puede Dios usarnos poderosamente si somos fieles en usarlos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo con su definición del bien y el mal? Dios les da a todos dones individuales. ¿Se recuerda nuestra serie de Primera de Corintios? Quizá recuerde la enseñanza sobre los dones espirituales en el capítulo 12, versículo 4 al 7. Habríamos leído. Y hay variedad de dones. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. ¿Qué estamos haciendo con los buenos dones de Dios? ¿Los estamos usando fielmente como Salomón? ¿Estamos confiando y esperando en el reino de Dios? ¿Extenderá a medida que usemos los dones que nos has dado? Al mirar la maravilla de la sabiduría de Salomón y la grandeza de su reino, podemos sentirnos tentados, sentirnos defraudados por la dádiva de Dios a nosotros. Pero no lo pienses ni por un momento. Dios nos ha dado su mayor regalo, mejor que la sabiduría de Salomón, mejor que las riquezas del reino de Salomón. Dios nos dio a su único hijo, Juan 3:16. Las implicaciones de este regalo son enormes, Juan 3:18. Nos permite escapar de la condenación de Dios. Este don nos hace nacer de nuevo en el sentido de que habla Jesús en versículo 3 de Juan 3 y también en el versículo 5. Nos da acceso al reino de Dios, acceso a un reino mejor que el que estamos leyendo esta noche. Dios nos ha dado un regalo mucho mejor y nos está construyendo un reino mucho mejor. Porque es mayor el reino al que tenemos acceso a través de Jesús. Porque se ha establecido sobre la realización de mejores promesas. Hebreos 8:6. En el capítulo 4, aquí en Reyes, se nos recuerdan varias de las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. Promesas que encuentran un sentido de cumplimiento en el reino de Salomón. Promesas que nos dejan preguntándonos, ¿este es el reino de Dios tan esperado? Todas las promesas de Dios parecen estar cumpliéndose y ¿pasará mucho tiempo antes de que finalmente se cumpla la promesa de Génesis 3:15? Conocemos la respuesta, pero el reino de Salomón en ese momento habría parecido la cúspide de todas las promesas de Dios. Veamos con un poco más de detalles esta promesa y su cumplimiento. Dios cumple sus promesas con buenos dones. Versículos del 20 al 28. ¿Por qué digo que Dios cumple sus promesas con buenos dones? Pregunta. ¿Fue este reino del que estamos leyendo esta noche? ¿Fundado en los dones dados a Salomón? ¿El que estableció en el torno en el que se cumplirán las promesas de Dios? A medida que Salomón usa fielmente los dones de Dios, le ha dado, Dios comienza a cumplir sus promesas. Echémosle un vistazo a estas promesas cumplidas. Se pueden encontrar entre la descripción de la vida diaria en los versículos del 20 al 28. Prepárese para pasar a Génesis mientras leemos los versículos del 20 al 28. La primera promesa cumplida en el versículo 20, los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que estaba a la orilla del mar. De buenas a primeras, esta sección vemos la alusión a la promesa cumplida. Pregunta, ¿no es familiar este lenguaje? ¿Tan numerosas como la arena que está a la orilla del mar? ¿No nos recuerda una de las promesas hechas a Abraham? Mire hacia atrás Génesis 22, 17. Lo verás escrito. Ciertamente te bendeciré y ciertamente multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. La promesa de descendencia hecha a Abraham cuando tenía un heredero adecuado y solo dos hijos en este momento. El lenguaje de promesa en Génesis se usa aquí en el versículo 20 para llamar la atención sobre su cumplimiento. ¡Mira lo que Dios ha hecho! Él ha convertido a Abraham en una nación poderosa donde su número se compara con arena junto al mar. Dios es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. A continuación, el versículo 21, observe la extensión del reino de Salomón. Salomón gobernó desde el Éufrates hasta la frontera de Egipto. Mire hacia atrás, en Génesis 15, versículo 18. A tu descendencia le doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. La promesa de la tierra hecha a Abraham cuando vivía en una tienda de Canaán. El lenguaje del Génesis usado aquí en el versículo 21 para llamar la atención su cumplimiento. ¡Mira lo que ha hecho Dios! Le ha dado a la descendencia de Abraham el plan exacto prometido. Dios es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Le ha dado descendencia de Abraham el plan exacto prometido. Dios es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Versículo 22 al 24. La provisión de Salomón para un día. El pueblo tenía paz por todos lados, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Mira Génesis 12:2, te bendeciré. Génesis 22:17, de nuevo, ciertamente te bendeciré. La promesa de bendición hecha a Abraham justo al comienzo de su viaje. ¿Realmente esto no se ha cumplido? La bendita provisión de la promesa de Salomón y la paz que disfrutaban, Dios es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Entonces, ¿podamos aprender en esta historia? Hemos visto que Dios es fiel para cumplir sus promesas y que Dios es poderoso. Usa este poder para otorgar buenos dones a su pueblo. Por lo tanto, Dios, en parte, cumple sus promesas mediante la entrega de buenos dones. Al equipar a Salomón para gobernar a este pueblo de acuerdo con la voluntad de Dios, el reino fue como era en este momento. ¿Y no se nos hacen promesa también? La fidelidad de Dios aquí no nos enseña acerca de su carácter y así nos da esperanza. El escritor de Hebreos claramente lo pensó. Tome nota para leer Hebreos 6, versículos del 13 al 20, más adelante. Pero describe esta noción de la historia de Dios en el cumplimiento de sus promesas y su carácter digno de confianza. Es una confianza para nosotros de que también cumplirá sus promesas a nosotros. Como dice el escritor de Hebreos, esta noción es un ancla segura del alma. Como ya he dicho, se nos promete un reino mejor, un reino que es eterno, un reino donde estaremos en una relación personal con Dios. Efesios 1, versículo 10 al 11. Efesios 1, 10, hablando de lo que Dios hará, dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. El pecado nos separa de esa realidad, pero Dios cumple sus promesas con buenos dones. El Señor nos ha dado a Jesucristo y a través de este don, el Señor cumple estas promesas del reino. En Efesios 1:11, en Cristo también fuimos hechos herederos, herederas, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que nos hace todas las cosas conformes al designio de su voluntad. Mencionamos anteriormente en Juan 3 que el acceso al reino de Dios ha sido posible a través de Jesús. Pero esto nos dice que nuestro acceso está garantizado a través de Jesús. De hecho, todas las promesas que Dios nos ha dado están garantizadas en Cristo. Todas las promesas de Dios se encuentran en sí, en Jesús. Romanos 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si Jesús nos fue dado, ¿no deberíamos esperar que Dios también nos dé todo lo demás prometido? Por lo tanto, el carácter y el historial de Dios muestra que Él es fiel. Se ve en el capítulo 4 y a través de la obra de Jesucristo, el buen don, podemos estar seguros de que Dios también cumplirá sus promesas para nosotros. Dios se revela al mundo mediante la entrega de buenos dones. Versículos del 29 al 34. Nuestro punto final en esta noche será breve, pero es solo para recordarles que Dios se revela al mundo
a través de la entrega de buenos regalos. Si hemos recordado que Dios es misericordioso con nosotros y nos ha dado buenos dones, pero ¿no queremos que otros sepan que Dios también les ha dado buenos dones? Pregunta. ¿No queremos que sepan el buen regalo de Jesús y que Dios les ha dado habilidades y destrezas que están destinadas a honrar a Dios? Israel fue llamado a vivir fielmente para que las naciones circuncidantes vieran y aprendieran acerca de Dios, para que vieran y se maravillaran. ¿Cuán a menudo se llama a Israel a hacer esto en todo el Antiguo Testamento? En nuestra sección final de esta noche, en versículo 29 al 34, el mundo se ha maravillado a medida que Salomón usa fielmente el regalo que Dios le ha dado. El mundo llega a ver esta sabiduría dada por Dios. Esta sabiduría, que en versículo 31 superó a todos los demás hombres, como Dios había prometido en el capítulo 3, versículo 12. Mira hacia abajo en versículo 31. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Etán, el israelita, y más que Emán, Calcol y Darda, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Pregunta, ¿de cuántos de estos hombres hablamos hasta el día de hoy? Sin embargo, Salomón se ha convertido en el epítome de la sabiduría. Esta sabiduría de que versículo 32 al versículo 34 fue extenso en su alcance y capacidad. La sabiduría de Salomón debería hacernos maravillarnos de Dios, porque Él, quien la otorgó, como el mundo vino a testificar. Versículo 34. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraran de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Esto es lo mismo hoy. Cristo, el buen don, fue, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, la huella exacta de su naturaleza, la revelación más poderosa de Dios, Dios mismo en forma corporal caminando entre nosotros. Pregunta, ¿qué le falta a la revelación de Dios? Si esto no fue suficiente, a nosotros también se nos da un papel que desempeñar en la revelación de Dios. Si somos fieles, nos convertimos en el aroma de Cristo que revela a Dios al mundo, y a medida que usamos nuestros dones para funcionar como el cuerpo de Cristo, revelamos la sabiduría de Dios al cosmos. En Efesios 3:10. Los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. Efesios capítulo 3, versículo 10. Si somos fieles al testimonio de Cristo y usamos nuestros dones fielmente, mostramos a Dios y su belleza al mundo, al igual que Salomón. Reflexiona sobre el reino de Dios. Reflexiona sobre el buen regalo que Dios te dio para hacerte parte de Él. Y reflexiona sobre los buenos regalos que Dios te ha dado para extenderlo. Del reino de Salomón aprendemos lecciones sobre el carácter de Dios y cómo se ve ser parte del reino de Dios. Última pregunta. ¿Qué hará Dios a través de nosotros si somos fieles? Amén.